En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Buenos Aires a Uki Goni. ¿Qué tal, Uki?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, Uki, eres periodista, escritor, argentino, aunque naciste en Estados Unidos y que también tuviste un papel destacado como periodista durante la época del gobierno militar, revelando, ya que trabajabas en un medio de habla inglesa en Argentina y denunciando el tema de los desaparecidos. Pero hoy queremos hablar contigo de otro tema del cual te has convertido en un especialista y que ha trascendido los medios con un libro que se llama The Real Odessa, la auténtica Odessa del 2002, en el que cuentas justamente lo que vienes a presentar aquí en Madrid sobre el papel no tan neutral de Argentina durante el holocausto judío, ¿no?
Claro, sí, en verdad es un libro que, bueno, es inesperado esto, porque en verdad el libro es sobre una investigación de cómo fue el escape de los nazis desde Europa, ¿no? Uh-huh. Con destino último principalmente en Argentina. Lo que pasa que yo, y vas a ver que el tema de la conferencia es más bien cuál fue el comportamiento de los países neutrales con respecto a sus judíos en Alemania durante la guerra. Uh-huh. Porque vos sabés que Alemania tenía la idea más bien equivocada que ellos cuando se llevaron a los judíos, entre los judíos que se llevaban estaban los judíos de los países neutrales, o sea, de Turquía, de España, de la Argentina, Portugal. Y los alemanes estaban preocupados que si mandaban a esos judíos de los países neutrales a los campos de concentración, que los países neutrales se enojarían. Entonces le ofrecieron a la Argentina, etcétera, aquí tenemos judíos que son de ustedes, por favor llévenselos a sus países. Uh-huh. Y yo lo que descubrí en mi libro es que, en el caso de la Argentina al menos, la Argentina dijo nosotros no tenemos ningún interés en esas personas y no hicieron nada para salvarlos y una gran cantidad de ellos, de judíos argentinos, murieron en campos de concentración.
Uh-huh. Tengo entendido.
Y hubo comportamientos similares de parte de los otros países neutrales. Uh-huh. Y o sea que es interesante porque ese que fue un subtema en mi libro es un tema que causó gran impacto, ¿no? Porque no se conocía tanto esto. Y bueno, no se conocía ni en la Argentina, yo mismo lo fui descubriendo a medida que avanzaba en el tema.
Sí, creo que tú mismo provienes de una familia de diplomáticos, ¿no?
Claro, mi abuelo era diplomático y yo sabía a través de historias que yo había escuchado de mi abuelo a través de mi familia que había habido una orden secreta del gobierno argentino para que la Argentina no le otorgara visas a judíos que buscaban escapar de Europa, que estaban escapando del holocausto. Y esos judíos acudían a la embajada argentina, porque había una comunidad muy grande ya judía en la Argentina, entonces buscaban venir a un país donde por lo menos tenían parientes y conocidos. Uh-huh. Y la Argentina en el año 1938 dictó esta orden, y entonces cuando los judíos iban a las embajadas argentinas se encontraban que no les daban visas sin ninguna explicación. Ahora, yo sabía esto por las historias que me contaba mi padre sobre mi abuelo. Yo a mi abuelo no lo conocí, porque yo, como nací en Estados Unidos, para cuando llegué a la Argentina él ya había fallecido. Entonces, cuando estaba investigando este libro, me puse a buscar dónde está esta orden secreta, que yo la conozco de parte de mi familia. Y finalmente una investigadora amiga mía la halló, me la pasó y yo la incluí en el libro. Uh-huh. Y finalmente, en el año 2005, a pedido mío, porque yo escribí una carta abierta al gobierno argentino, que fue firmado por algunos intelectuales argentinos y también por muchos sobrevivientes del holocausto que vivían en la Argentina, el gobierno argentino aceptó hacer pública esta orden, porque yo la hice pública en mi libro, pero el gobierno la seguía negando. Uh-huh. Aceptó hacerla pública, aceptó pedir perdón por haber dictado esta orden. Y algo más interesante, porque yo cuando tuve una reunión con el canciller argentino, Rafael Bielsa, le dije, y además hay que derogar esta orden, porque sigue en vigencia, y se sorprendió mucho el canciller.
Sí, sí,
porque nadie la había derogado, obviamente ya no se aplicaba, ¿no? Hacía muchas décadas que no se aplicaba, pero entonces fue un gesto importante que tuvo presente el presidente Kirchner, que era presidente en aquel momento, en el 2005, y se derogó esta orden y yo hablé del rol de mi abuelo. Uh-huh. Porque mi abuelo, la historia dentro de mi familia era que mi abuelo, a diferencia de muchos otros diplomáticos argentinos que lucraron vendiendo visas a judíos por abajo de la mesa, mi abuelo siempre hacía aparentemente alarde de que él no había aceptado ser sobornado y que no le había dado ninguna visa a ningún judío. Lo cual era mucho peor, porque los que se dejaron sobornar, los diplomáticos argentinos que se dejaron sobornar, por lo menos salvaron algunas vidas.
Ya. En el año 38, ¿quién gobernaba en la Argentina? ¿Quién era el presidente?
La dictó el canciller Cantilo. No fue una orden presidencial, fue una orden del canciller. Creo que Castillo, el presidente en 1938, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, fue muy anterior a la época de Perón. Esto no tiene absolutamente nada que ver con Perón.
Pero claro, porque después lo que la mayoría de la gente... Bueno, en el año 38 también recordemos que fue el mayor acto de apoyo al nazismo fuera de Alemania, que fue un acto en el Luna Park, ¿no? Con miles de personas con las banderas nazis y argentinas.
Claro, claro.
O sea que había ya una fuerte penetración del tema nazi en la Argentina antes de que surgiera o no el tema de Perón, que es el que tú más o menos abordas más en el tema de la salida de criminales nazis hacia Argentina, que eso sí ya coincide con la época de Perón.
Lo que pasa es que es mucho más largo que eso la historia, porque yo tengo un libro anterior que se llama Perón y los alemanes, donde yo hablo de la relación que hubo entre la Argentina y la Alemania nazi durante la guerra.
Sí.
Y ya durante la guerra, y anteriormente a Perón, pero la Argentina tenía contactos muy estrechos con el espionaje nazi, con el espionaje de la CSS en Latinoamérica. Y la Argentina se convirtió en un centro para estos CSS que estaban acá en Sudamérica. Inclusive Argentina les daba pasaportes argentinos y documentos argentinos para que pudieran circular libremente por todo el continente americano sin problemas. Entonces, cuando ocurre la caída de Berlín, cuando Alemania pierde la guerra y buscan a dónde refugiarse, ya había un método establecido entre Argentina y la Alemania nazi de entrega de documentos, de ayuda, de contactos entre las CSS, etcétera. Y vos sabés que aunque Perón fue elegido como presidente democrático en el 1946, o sea, después de la guerra, él fue vicepresidente y ministro de guerra y secretario de trabajo de la dictadura militar del 43 al
43. Del 43, claro, sí, sí.
Y fue justamente durante esa dictadura que hubo los lazos más estrechos entre la Alemania nazi y la Argentina. Y Perón se reunía, en ese segundo libro mío, Perón y los alemanes, yo cuento mucho detalle, eso encontré mucha documentación al respecto, con los agentes de la CSS que tramaban toda clase de planes acá en Sudamérica.
Bueno, esto parece una película, y había una película que se llamaba Odessa, ¿no? Que creo que la trabajaba ahí el papá de la Angelina Jolie, ¿no?
Claro, John Voight.
John Voight hacía de la trama de los SS que escapaban, y parece que la realidad supera la ficción, ¿no?
Hay un libro de la década del 60 que se llama, o del 70, creo que del 72 se publicó, se llama El archivo Odessa, The Odessa File en inglés, de Frederick Forsyth. Y entonces siempre ese libro dio nacimiento a la idea de una superorganización que se llamaba Odessa, que ayudaba a los nazis a escapar. La realidad es que hubo una organización que se llamaba Odessa, muy pequeña dentro de Alemania después de la guerra, para ayudarse los nazis entre ellos. Hay alguna documentación norteamericana del año 1946 que habla de un grupo que se llamaba Odessa. Que Odessa significa organización de ex miembros de las SS. Uh-huh. En alemán, eso es la abreviación. Y yo le puse a mi libro, pero entonces la Odessa esa de ficción de la novela no existió. Ahora, yo le puse a mi libro el título La auténtica Odessa, porque digo, No existió Odessa, esa Odessa la existió, no existió, pero esto es lo que existió auténticamente, que fue una trama entre agentes del gobierno suizo, agentes del Vaticano, agentes del gobierno argentino, y llegado a cierto punto, después, con el guiño de Washington y de Londres, para abrirle una ruta de escape a esta gente para que viniera principalmente a Sudamérica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y también lo que deja ya totalmente descalabrada la lógica es que por esos años después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando se acaba, también hay una inmigración ilegal de judíos hacia Argentina.
El tema es el siguiente. Esta orden secreta del 1938... cerró la puerta a los judíos. Si vos ves la cantidad de inmigrantes judíos que llegaron a la Argentina, baja drásticamente, del año 38 al año 39 baja drásticamente y llega casi cero. Después, obviamente, del 41 adelante es muy difícil cruzar el océano por la guerra. Uh-huh. Y después del 46, cuando Perón es presidente, se siguió aplicando de alguna manera esta orden y Perón dio sus propias instrucciones con respecto a los judíos. Por ejemplo, hay una documentación muy interesante sobre cómo Perón dio órdenes de que la Argentina dejara entrar a judíos ancianos y niños. ¿Y cuál era la idea de eso? La idea de eso era que los ancianos obviamente no se podían reproducir, entonces Perón quedaba como que estaba abriendo la puerta a los judíos, pero en verdad no lo estaba haciendo. Uh-huh. Entonces la Argentina actuó siempre a dos caras en este tema. Y sin embargo, debido a la gran corrupción en la Argentina, llegó una gran cantidad de inmigrantes judíos a la Argentina, inclusive más que otros países del continente americano. Pero, por lo general, o entraban escondidos haciéndose pasar por católicos, o conseguían visas a países vecinos que sí daban visas a judíos, a Uruguay,
sí, sí,
a Bolivia, uh-huh, y ingresaban ilegalmente de esos países a la Argentina. Uh-huh. Y eso es así, o sea, tan es así que en el 2005, cuando a mi pedido la Argentina deroga esa orden secreta contra los judíos, una gran cantidad de gente en la comunidad judía de Argentina, que nunca había hablado del tema, empieza a hablar abiertamente de que ellos tuvieron que pretender que eran católicos para entrar a la Argentina. Uh-huh. Y quedaron registrados en los archivos de la Dirección de Migraciones Argentinos como católicos. Entonces le pidieron al gobierno que se cambiaran esos registros. Y el gobierno autorizó que sin costo, cualquier judío que hubiera tenido que mentir que era católico para entrar a la Argentina, que se pudiera cambiar ese asentamiento en los documentos de migraciones.
Uh-huh. Bueno, y un último apunte, porque estamos hablando de que vienes a un congreso donde se habla del papel de los países aparentemente neutrales, y Argentina mantuvo la neutralidad, excepto hasta el último día, ¿no? Porque siempre está esa anécdota que Argentina al final declaró la guerra a Alemania el día que cayó Alemania.
Sí, la Argentina dejó de ser neutral en enero del 1944, o sea, un año antes del final.
Ajá.
Lo que pasa que no declaró la guerra, y declaró la guerra a Alemania unos pocos días antes del suicidio de Hitler. Ajá. Solamente unos pocos días. Y Perón, en entrevista que él daba cuando él estuvo exiliado en Madrid, antes de su muerte, antes de venir a la Argentina, él dijo que inclusive la guerra se declaró para permitir a agentes argentinos entrar más fácilmente a Alemania para rescatar a los nazis que él buscaba rescatar, porque él dijo en esas entrevistas que él consideraba que los juicios en Nuremberg fueron la peor infamia de la historia, porque él consideraba que era un acto deshonorable, uh-huh, llevar a juicio a un ejército derrotado como el alemán. Entonces, uh-huh, su honor de su sentido del honor militar le hizo querer rescatar a todos los camaradas del ejército alemán que pudiera de aquellos juicios.
Bueno, Uki, gracias por habernos atendido. Yo sé que estás con la agenda a tope y que hemos conseguido este huequito porque también estás a punto de volar hacia aquí, hacia España, para presentarte en este congreso que decimos que se hablará no solamente de Argentina, sino de otros países neutrales como España, Turquía, Suiza, Suecia y seguramente y Portugal, ¿no? Que son los países que tuvieron esa actitud y que se va a examinar cuán ecuánime o cuán realmente neutral fue. Muchas gracias por habernos atendido.
Nos vemos en Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.